Asturias al día, con Roberto Pato.
Son las 10 de la mañana y 9 minutos. Continuamos en la Junta General del Principado con el programa Asturias al Día. Ya saben, tertulia entre las 9 y las 10, entrevista en la segunda parte del programa. Hoy tenemos con nosotros al diputado del Partido Popular, Andrés Ruiz, con el que vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con su trabajo en la Junta, pero creo que también como presidente del Partido Popular de Gijón, porque hay temas que derivan de un sitio a otro, ¿no? Que vienen de Gijón a la Junta. Entonces, irán por ahí los tiros de la entrevista. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. De viernes.
Por fin viernes. Sí. Estuvimos hablando del peaje del Guerna, porque el lunes se cumple un año del Largallo. Y porque, bueno, lógicamente ha pasado un montón de cosas en los últimos meses, en las últimas semanas, que tienen que ver con esta situación del peaje del Guerna, incluida la manifestación que bien conoces y de la que hablamos evidentemente en el programa. Pero esta semana también desde el Gobierno de Asturias se planteaba la posibilidad, que se está estudiando, de incorporar a las demandas que tiene el Principado la petición de incorporar, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a devolver el dinero a la concesionaria de la AP9 en Galicia, con un problema más o menos similar. Por ahí fueron los tiros de la conversación y por ahí empiezo contigo. ¿Qué opinión tienes en torno a este asunto del Guerna?
Bueno, la opinión en torno al asunto del Guerna es que es un peaje que los asturianos llevamos demasiado tiempo pagando, que el Gobierno de España debe de buscar una solución y que el Gobierno del Principado de Asturias debe de buscar los culpables donde estén esas soluciones. Es decir, el Ministerio de Transportes tiene que hacer una actuación en torno al peaje del Guerna y el Gobierno del Principado de Asturias tiene que abanderar la supresión de ese peaje y también las reparaciones por las obras que se están acometiendo ahora, como han hecho los gobiernos, como ha hecho el Gobierno de Galicia y como también el Gobierno de Castilla y León está siendo sumamente beligerante para que se quite el propio peaje del Guerna.
Bien, veremos a ver cómo evoluciona, ¿no? En los próximos tiempos. Centrándonos ya en tu materia, estás yendo al pleno de esta semana, porque creo que el martes, si no me equivoco, defendías una iniciativa en la que denuncias el engaño electoral que supuso la falsa licitación del Vial de Jove, proyecto valorado en 280 millones de euros, que ni siquiera estaba bien estudiado, decías, ¿no? Técnicamente, y que el Ministerio de Transportes nunca tuvo intención real de ejecutar. Es el asunto que traías al pleno.
Sí, bueno, el Vial de Jove, que es un asunto que en Gijón ya es posiblemente uno de los leitmotiv de la legislatura, del mandato. El Vial de Jove fue una obra que en el último Consejo de Ministros, en el que fue posible aprobar una licitación antes de las elecciones del año 2023, de las autonómicas y municipales, pues el gobierno de Pedro Sánchez aprobó y licitó. Vinieron aquí, hicieron un inmenso paseillo, especialmente por la zona oeste de Gijón, donde prometieron que esa obra se realizaría, estaba licitada por un valor de 280 millones. Sin embargo, una vez pasaron las elecciones, resultó que el vial soterrado de Jove, que era la promesa que se hizo a los vecinos, que se incluía dentro del protocolo de accesos al puerto del Musel, el principal puerto de Asturias, pues que no era posible porque las mediciones subterráneas afectaban a un edificio y afectaban a una residencia y que por tanto no se podría hacer el vial de Jove incluso licitado. Sin embargo, nadie dio ninguna explicación ni asumió ninguna disculpa por haberse presentado a unas elecciones con una licitación de 280 millones de un asunto esencial, ya no solo logístico, sino también medioambiental. Recordemos que por Avenida Príncipe de Asturias, por el corazón de la calzada, pasan más de 1.300 camiones diarios, con el problema que eso conlleva de polución, de medio ambiente. Y nadie ha dado una disculpa, ni nadie ha sacado un proyecto complementario y solvente de momento a lo que sería el vial de Jove. Lo que sí se hizo es contra el criterio de toda la sociedad gijonesa y contra el criterio de todos los grupos políticos, poner encima de la mesa un vial de Jove en superficie, rechazado por todos, pero que se puso solo para que fuésemos desde el Ayuntamiento de Gijón quienes rechazásemos ese vial en acuerdo con los vecinos. Esto es una historia de... Esto es una estafa electoral y ya lo hemos dicho muchas veces.
Claro. ¿Qué respuesta encontraste en el Pleno?
La respuesta que encontré en el Pleno es que no nos, lo primero, que el Partido Popular era muy malo por ponerle aquí en la Junta General voz a los vecinos y a la sociedad civil gijonesa, que estábamos siempre enredando. Bueno, también hizo algún tipo de consideración personal el señor Calvo sobre mí, que si esta era la nueva política y que vaya a nivel. Bueno, nivel es licitar un vial de 280 millones y que decaiga después de la licitación. Nivel... el del señor Calvo y el del Ministerio de Transportes, que han hecho un proyecto del desdoblamiento de Lloreda-Beriña que el Ministerio de Transición Ecológica les ha tirado a la cara porque es una chapuza. Ese es el nivel. Ese es el nivel de la nueva política de Puente, de Sánchez y del señor Calvo. Pero lo que encontré es, bueno, pues que un patadón hacia adelante, que ya nos presentarían un enlace por Aboño, que estaban conversaciones con el ministerio. Es decir, que no tienen absolutamente nada y que lo único en lo que están trabajando es en un dibujín para poder presentar a los ciudadanos de Gijón para ver si cuela y consiguen llegar vivos al menos hasta 2027 o... bueno, por lo menos el tiempo que le queda a Sánchez, que esté tranquilo.
Claro. ¿Cómo sería, desde tu punto de vista, la solución? ¿Por dónde o cómo retomar esa situación que afecta a esa zona este de Gijón?
Nosotros ya lo hemos dicho, que en primer lugar se debería estudiar una opción soterrada, porque se ha desechado absolutamente, por un criterio económico, que no nos cuenten historias. Porque si el vial de Jove, dentro del trazado que tenía originalmente, no podía realizarse porque la medición fue una chapuza, se podría intentar buscar un recorrido alternativo en soterramiento, que es lo que pide toda la ciudad. Pero también yo lo que pido es que se cumpla todo el protocolo de los accesos al puerto que se firmó en el año 2005. Y ese protocolo incluía varias cuestiones. En primer lugar, el que ya he mencionado, el vial de Jove. En segundo lugar, el desdoblamiento del tramo Lloreda-Beriña, en la GJ10, ¿vale?, que entroncaría con el vial de Jove, y luego la segunda opción, que sería, que también es complementaria al vial de Jove, que sería la entrada por uno de los túneles de Aboño. Y en tercer lugar, la intermodalidad de la Zalia, porque para descargar de tráfico rodado al puerto, también los protocolos tenían previsto la intermodalidad, que se realizaría en la Zalia, pudiendo cargar y descargar en el puerto, llevarlo por tren, por medio ferroviario, hacia la Zalia y ahí hacer lo que debería ser la Zalia, que es una zona de actividades logísticas, repartir la mercancía. Por tanto, la intermodalidad de la Zalia descargando tráficos rodados en el puerto, el desdoblamiento de la GJ10 y Lloreda-Beriña para ampliar las vías y que tenga más capacidad, y luego dos opciones. En primer lugar, la entrada por los túneles de Aboño, y en segundo lugar, vial de Jove en una opción soterrada, pues que tiene que ser diferente por cuestiones técnicas, pero que no debe ser desechada de ninguna manera.
Está claro que hay que tener en cuenta, en cualquier caso, y corrígeme si no es así, para desarrollar este proyecto del vial de Jove, ese puzzle que nos lleva al museo que nos y a la Zalia.
Sí. Bueno, evidentemente es que el museo tiene dos entradas. Dos entradas en el momento en el que descartamos, evidentemente por criterios de medioambientales y de protección de la población, queda ya absolutamente descartada la entrada por Avenida Príncipe de Asturias. Esperemos que en un plazo corto nos quedan dos entradas. La primera entrada sería por la zona de Jove, que también afectaría a vecinos y que por tanto se tiene que estudiar una opción en soterramiento, y en segundo lugar la otra entrada sería por la zona de Aboño. No hay más, el resto es mar.
Bien, pues veremos a ver qué ocurre, ¿no? Y qué novedades llegan en torno a este asunto del que venimos hablando mucho tiempo en el programa.
Demasiado.
Bien, otra de las cuestiones en tu trabajo aquí en la Junta como diputado, llevas fundamentalmente temas que tienen que ver con la economía. Estamos en noviembre, primera semana de noviembre, penúltimo mes del año. ¿Mantenéis que no vais a negociar con el gobierno del Principado los presupuestos después del primer encuentro mantenido hace unos días, una semana más o menos, ¿no?
Nosotros mantenemos que sin una reforma del IRPF que afecta al conjunto de los asturianos, a rentas medias, a rentas más bajas y también que se arrastre hasta los tramos más altos, nosotros no vamos a negociar los presupuestos porque somos el primer grupo de la oposición. Porque tenemos 17 diputados y nosotros le hacemos una oferta al señor Barbón, que es que, o le hicimos una oferta al señor Barbón, que él ya parece que ha rechazado, que es si quiere unos presupuestos para la inmensa mayoría social de Asturias, unos presupuestos de región, unos presupuestos acordados entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que serían, por cierto, un ejemplo ya no solo para la política asturiana, sino para toda la política del conjunto de España, pues tiene que hacer caso a alguna de las peticiones que en materia tributaria tiene el Partido Popular. Y esta petición que tiene el Partido Popular, que es la deflactación del IRPF, adaptar el impuesto de la renta de las personas físicas a la evolución de la inflación y una bajada en los tres primeros tramos de los tipos, de los tres primeros tramos de la renta, así como la deflactación, ¿no?, a compasar a la inflación esos tramos, pues es una petición lógica, que no descuadra las cuentas porque el impacto sería en 2 años y que además merece ser escuchada porque en un presupuesto de 7.000 millones estamos hablando de un impacto de 110. El señor Barbón ha preferido ir a otras opciones, que sea medidas populistas de subida de impuestos. Lo entendemos porque sabemos que tiene una presión por la izquierda, pero no lo compartimos porque estos presupuestos, una vez más, serán los presupuestos de las izquierdas, serán los presupuestos de 23 diputados de 45, pero no serán los presupuestos de región, los presupuestos de la mayoría social de Asturias.
Vale. Estáis, habéis empezado, me imagino que tendrá continuidad, habéis empezado una serie de actividades relacionadas precisamente con esta propuesta que hacéis de la rebaja del IRPF, de propuesta económica, propuesta fiscal del Partido Popular, en las distintas agrupaciones. La primera creo que ha sido Avilés.
Avilés,
¿no?
Sí. Nosotros estamos presentando lo que es la mayor bajada de impuestos de la historia de la democracia de Asturias. Es verdad que lo tenemos bastante fácil porque el Partido Socialista lo único que ha hecho es sumar presión fiscal y sumar recaudación a las arcas públicas a costa del bolsillo de los asturianos. Pero eso no nos puede quitar de poder decirlo. En la legislatura 2027-2031, cuando gobierne, estoy seguro, el Partido Popular de Asturias y Álvaro Queipo, presentaremos y haremos realidad la mayor bajada de impuestos de la historia democrática de Asturias. Y esa bajada de impuestos, que incluye IRPF, eliminación para padres y abuelos hacia nietos e hijos, del impuesto de sucesiones, eliminación del impuesto de actividades económicas, facilitar con una fiscalidad sumamente baja e incluso del 0% el acceso a la vivienda con el impuesto de transmisiones patrimoniales, etcétera, 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 es la mayor bajada fiscal de la historia del Principado de Asturias y supondrá al menos que 200 millones de euros al año se queden en el bolsillo de los asturianos para liberar renta disponible, para liberar dinero en sus bolsillos y que puedan realizar su consumo y hacer frente a ese gran problema, ese problema generacional casi que estamos viviendo, que es la inflación.
¿Se puede conjugar esa bajada de impuestos que dices, Andrés, con el mantenimiento de los servicios que tenemos, el mantenimiento de los servicios públicos?
Por supuesto. Es más, la fiscalidad que estamos proponiendo es una fiscalidad que nos igualaría con economías de nuestro entorno, que nos igualaría con Castilla y León, donde tienen posiblemente, bueno, está demostrado por el informe PISA, tienen la mejor educación, no solo de España, sino una de las mejores educaciones, sistemas educativos de Europa. Nos igualaría con Galicia, que tiene el mejor sistema de atención social de España, que fueron pioneros, por ejemplo, en la extensión de la red de 0 a 3 años gratuita y prácticamente universal. Esto último no se está consiguiendo en Asturias. Entonces, por bajar medio punto los tipos de los tres primeros tramos, por eliminar el impuesto de sucesiones, como han hecho otras autonomías para padres y abuelos hacia hijos y nietos, por hacer medidas tributarias que ya están funcionando en el resto de Asturias y que van a tener un impacto durante toda la legislatura, que el impacto se va a diluir durante toda la legislatura y en un escenario en el que estamos viendo de crecimiento económico, no. No se pone en riesgo el sistema de bienestar. Se apuntala a la economía privada, que es la que sostiene ese sistema de bienestar. Y repito, no estamos hablando de crear o de eliminar los impuestos absolutamente. Estamos hablando de rebajar la presión fiscal y estamos hablando de compararnos fiscalmente con, repito, Castilla y León, mejor sistema educativo de España y uno de los mejores sistemas educativos de Europa, o Galicia, mejor sistema de atención social de España y también uno de los mejores sistemas de atención social de Europa, pioneros en la universalización y gratuidad de 0 a 3 años. Por tanto, que no nos mientan Barbón y Peláez, Peláez y Barbón.
Si no recuerdo mal, el último acuerdo el Partido Socialista, Partido Popular, en relación a algunas de las materias que estamos hablando, viene de la época de Javier Fernández y Mercedes Fernández.
Sí.
Impuesto de sucesiones que se eleva, ¿no?, a 300.000, más de 300.000 euros.
350.000.
¿Realmente piensas que ese impuesto afecta a la mayoría social de Asturias?
Pues afecta, en primer lugar, afecta a los grupos 3 y 4, que también proponemos un alivio fiscal para ellos, con una bonificación que al menos será del 20% de la cuota que tengan que pagar. Y afecta también a la libertad de testar y afecta mucho a las personas que a la hora de testar tienen miedo real a que sus bienes. Y luego también es un caso de justicia. ¿Por qué una persona que deja en herencia a su hijo o a su nieto una vivienda, una liquidez, unas acciones o incluso una empresa, aunque en este caso este último está ya muy bonificado, tiene que andar pagando de nuevo por lo que ya tributó en patrimonio, en la renta, en el IVA, en transmisiones patrimoniales, en actos jurídicos documentados? El impuesto de sucesiones conjugado con el impuesto de patrimonio es una anomalía en la OCDE. Es decir, la tributación sobre la riqueza o bien tiene un impuesto sobre sucesiones, o bien tiene un impuesto sobre patrimonio, o bien no tiene ninguna de esas dos figuras. Y esto está recogido en el libro blanco para la reforma fiscal que impulsó el gobierno de Mariano Rajoy. No tiene un sentido y lo único que genera es una distorsión y también lo único que genera es una pérdida de patrimonios y una pérdida de rentas que se van a otros territorios donde la fiscalía es más laxa. Por tanto, esto no es una guerra de clases altas contra clases bajas, es una cuestión de competitividad fiscal, de que aquí tributen las más personas posibles para tener los mejores servicios públicos, para tener una red por la cual debajo de ella no caiga nadie, pero esto lo quieren convertir desde la izquierda en una guerra de clases.
Competitividad es uno de los argumentos que emplea el gobierno también, que dice que con su vía fiscal asturiana no se lesiona esa competitividad.
Bueno, hace dos días salió el índice de competitividad fiscal y nos deja en último lugar en el impuesto de la renta a las personas físicas. Hemos perdido 8 puestos desde que empezó la legislatura porque el resto de autonomías de régimen común están realizando rebajas fiscales, están aumentando su competitividad fiscal. Yo creo que en muchos casos estamos viendo hay personas que se van a Madrid y que rápida a trabajar, gente de mi generación, y que rápidamente se cambian el domicilio fiscal porque allí tributan menos, incluso yendo para unos pocos años. Que no nos cuenten historias. Cuando toda la sociedad asturiana está diciendo que aquí se están pagando impuestos de más, cuando los tipos del IRPF son más altos que en el conjunto, que en el resto de autonomías, cuando el impuesto de sucesiones, que empieza a ser una anécdota en la mayoría de comunidades autónomas, aquí se mantiene vivo y se mantiene presente, distorsionando el mercado, cuando el gobierno de Adrián Barbón nos quiere vender que sus rebajas fiscales son una serie de deducciones que dejan fuera a personas que cobran en torno a 2.000 euros para arriba, es decir, a las clases medias a las que debe de aspirar un gobierno, cuando todo eso está ocurriendo y los empresarios dicen que no pueden sostener tener la residencia aquí, tener la empresa aquí, todos estamos equivocados y Adrián Barbón y Guillermo Peláez están en el acierto, porque hace apenas un año decían que bajar el tipo más bajo del tramo era poco menos que populismo libertario, que era una historia que la derecha contaba para engañar a las clases bajas. Salvadori ya lo bajó, porque tampoco cree la vía fiscal asturiana, entiendo. Salvadori ya lo bajó y fue cuando el gobierno presentó una reforma parcial, una reforma que, por cierto, es muy difícil, porque es una reforma que intenta engañar dos veces. Intenta engañar a los asturianos diciendo que baja los impuestos, pero intenta engañar a sus socios de Izquierda Unida, a los comunistas, diciendo que bajándolos los sube. Soplar y sorber a la vez.
Propuesta fiscal del Partido Popular, propuesta fiscal del gobierno, ¿no hay un punto medio de acuerdo?
Bueno, el punto medio de acuerdo sería una deflactación del IRPF. Creíamos que era lo más lógico, con una bajada en los tres primeros tramos, que son los que afectan a las clases medias y a las clases más bajas, a las rentas medias y a las rentas más bajas. Añadiendo la inflación a los mínimos personales y familiares, añadiendo la inflación a los tramos, porque claro, los tramos del IRPF, que es los rangos por los cuales vas pagando, vas subiendo el porcentaje que se te retiene de esa renta, están inamovibles desde 2014. Por ejemplo, un tramo que está en el entorno de los 17.000 euros lleva desde el año 2014. ¿Alguien cree que 17.000 euros, que cobrar 17.000 euros en 2014 es lo mismo que cobrarlos en el año 2025? Pues claramente no. Por tanto, hay que adaptar todo el impuesto de la renta a la inflación. Pero hay que hacerlo sin medidas populistas. Hay que hacerlo sabiendo que gracias a la inflación el gobierno del Principado de Asturias cobra casi un 50% más en concepto de IRPF, más de 500 millones de euros que en el año 2019. Y por tanto, parte de ese esfuerzo que están haciendo los contribuyentes hay que devolvérselo. Hay que devolvérselo y decir que esto, el gobierno, no está solo para recaudar, sino también para compartir el esfuerzo, que es el esfuerzo de la inflación, de una inflación que supera el 20%, compartirlo con los ciudadanos.
Bien. Bueno, empezabais por Avilés. Entiendo que a partir de ahora veremos más informaciones relacionadas con vuestra propuesta en otros puntos de Asturias.
Eso estaremos constantemente defendiéndolo, porque además es nuestro plan fiscal, que ya está encima de la mesa, que es público, que no varía en función del día y de la necesidad o de lo que hagan otros presidentes autonómicos, sino que es un plan fiscal para Asturias y a la asturiana. La mayor bajada de impuestos de la historia de la democracia asturiana, que es la que presentamos y con la que Álvaro Queipo se presentará a las elecciones y que ya vamos a contar, porque estamos además muy orgullosos de ella.
Bien, un par de asuntos más, en este caso como presidente del Partido Popular, porque leía estos días que hay un grupo de afiliados que trata de impugnar, no sé si lo ha hecho todavía, el congreso en el que eras elegido presidente del PP de Gijón. ¿Qué es lo que pasa ahí, Andrés?
Bueno, tres afiliados consideraron que por un error de forma mi candidatura debería de haber decaído y no se me debería haber dado derecho a la subsanación. No voy a entrar en ninguna polémica. El Partido Popular de Asturias emitió un comunicado, como fue garante del Congreso, y diciendo que fue un Congreso limpio y ejemplar, un Congreso donde votaron 700 personas, casi 400 lo hicieron por mi candidatura, de lo cual estoy orgulloso, y yo desde aquel día estoy completamente centrado en trabajar, en dar una alternativa política en el centro derecha de Gijón, y a mí los problemas siempre me van a pillar trabajando, y bueno, esta semana creo que ha sido también clave con intervenciones en la Junta General, con presentación del programa fiscal, y eso es de lo que yo quiero hablar. Del resto, pues evidentemente está ahí y creo en la ejemplaridad de las personas que hicieron el Congreso y de una jornada de votación que, como calificó mi contendiente, a quien tengo mucho cariño y respeto, fue histórica.
Muy bien, veremos en cualquier caso lo que pasa. Por terminar con una maldad, ¿no? Porque hoy nos despertamos con el podcast de Álvaro Queipo entrevistando a...
Era todo por hacer un poco de competencia esto. Yo estoy bastante enfadado, la verdad, con el presidente.
Bueno, se supone que pasarás por allí o que...
Bueno, yo creo que ese podcast, lo primero, mientras sea y uso, yo creo que está muy bien.
O sea, que ¿ves bien al presidente Álvaro Queipo, presidente del Partido Popular?
Yo creo
en
que
ese
tiene,
papel, ¿no?
Yo creo que tiene dotes. O sea, yo creo que tiene dotes. Sería casi tan buen entrevistador o periodista, casi tan bueno como político es. Muy bien. Pero eligió el camino en el que es todavía un poco mejor. Pero tiene dotes, tiene dotes, tiene dotes.
Pues llegamos al final. Andrés Ruiz, del Partido Popular, diputado del Partido Popular, presidente del Partido Popular en Gijón. Muchas gracias por estar con nosotros.
A ti, Roberto.
Una vez más, buen día, buen fin de semana.
Igualmente. Gracias. Hasta luego.
Cuatro monos sabios con un cuento. sol.